Buenos días. En un momento leeremos de 1 de Corintios 10. Estaba tan acostumbrado de que alguien está al lado de mí traduciendo y estaba esperando para ese momento. En un momento leeremos 1 Corintios 1, capítulo 10. Cuando llegues a ese punto, te diré que sería muy útil y distraería menos a los demás si pudieras silenciar tu teléfono celular. ¿Con qué frecuencia te cambia un sermón? Temo que la mayoría de las personas escuchan un sermón como si escucharan un podcast de consejos. Lo enciendes pensando, tal vez esto será interesante. Y tal vez estás pensando que tal vez, solo tal vez, si hay algo realmente bueno en el podcast, podría considerar incorporarlo a mi vida, al menos por un momento, para ver si funciona. Y si no funciona, entonces simplemente tiraré la idea a la basura y seguiré con mi vida. Si te acercas a los sermones como información, no obtendrás mucho de ellos. Y ciertamente no obtendrás nada que cambie tu vida. ¿Vienes a adorar queriendo que Dios obre en tu vida? ¿Queriendo aprender? ¿Queriendo crecer espiritualmente? Espero sinceramente que asistas al culto con la expectativa de escuchar a Dios y dejar que su palabra te cambie para estar más cerca de Jesús y más como Jesús. El 28 de julio comenzamos una serie de sermones sobre la carta del Nuevo Testamento llamado 1 Corintios. La iglesia en Corinto es un desastre. Había problemas de división, inmadurez, clicas, una variedad de pecados sexuales, disciplina eclesiástica, demandas, orgullo, problema con los matrimonios y divorcios, y también problemas con la forma en que los cristianos interactuaban entre sí en cuestiones secundarias. Todos esos sermones todavía están en nuestro sitio web de nuestra iglesia y nuestro canal YouTube. ¿Alguien está escuchando? Ok, en los audífonos. Muy bien. Todos esos sermones están todavía en el sitio web de nuestra iglesia, en nuestro canal de YouTube. En diciembre suspendimos esa serie de sermones para centrarnos en el Adviento, la primera venida de Jesús que celebramos en Alameda. Hoy retomamos 1 Corintios capítulo 10 y comenzamos en el versículo 14. Uno de los principios principales que aprendimos en los capítulos 8, 9 y 10 es que si estoy haciendo algo que daña espiritualmente a otra persona, elijo voluntariamente limitar mi libertad para no dañarla espiritualmente. Y otra manera de decir eso es, si yo estoy haciendo algo que no está bien espiritualmente, lo paro. Yo paro de hacerlo. Okay. El 24 de noviembre, Tammy cubrió la primera parte del capítulo 10. Y una de las principales advertencias en ese sermón fue evitar la idolatría. Leamos los versículos 14 al 17. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que participamos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan de cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Y la idolatría causa todo tipo de problemas. Así que huyen de ella. Ya sea una cosa, una persona, una experiencia o cualquier cosa bajo el sol. Para un cristiano, si tu amor por algo que no sea Jesús define quién eres, entonces en ese momento no estás siguiendo a Jesús. Y sí es un problema recurrente y un problema continuo, te alejarás cada vez más de Jesús. Por supuesto, si no eres cristiano, entonces tienes un problema diferente. Pero para cualquiera que pone algo antes de Dios, eso es un ídolo. En estos cuatro versículos, Pablo está diciendo que para un creyente, participar en una iglesia local y participar en la comunión cuando tenemos la copa y el pan, pero vivir con algo más primero en nuestra vida, eso es pecado. Huye de ello. Estos versículos nos dicen que si participamos en la comunión, estamos declarando que somos suyos. Y está mostrando la inconsistencia de participar en la comunión cuando no estás viviendo para Él. Nuestra lealtad a Jesús debe estar por encima de todo lo demás. Y si lo está, entonces eso excluiría cualquier competencia por nuestros corazones. Si al tomar la comunión declaro que el cuerpo de Jesús fue quebrantado y su sangre fue derramada por mí, y que soy un receptor del perdón que es mío a través de su muerte expiatoria, ¿cómo puedo entonces dar mi lealtad a algo más? Los versículos 18 al 22 es una contradicción. Los versículos 18 al 22 usan al Israel del Antiguo Testamento como un mal ejemplo. Vamos a leer esos versículos. Consideren el pueblo de Israel como tal. No entren en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio de los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. O vamos a provocar a los celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Esos cinco versículos refuerzan lo que Pablo acaba de decir sobre la idolatría. Puedes pensar que la idolatría es inclinarse ante algún objeto hecho por el hombre y adorarlo. Y eso es idolatría. Pero la idolatría es en cualquier momento del tiempo poner algo o alguien antes que Dios. Y estos versículos también nos advierten sobre los peligros del sincretismo. Cuando intentas agregar otras cosas espirituales en tu vida que no están en la Biblia, eso es sincretismo. Estás tratando de sincretizar una creencia con otra. Puedes decir, bueno, no veo ningún daño en leer un horóscopo o usar algún medio no bíblico para discernir el futuro o agregar alguna práctica espiritual que no esté en la Biblia. Entonces, estás diluyendo la verdad de Dios. Y según este pasaje y muchos otros, eso es algo muy peligroso de hacer. Y es pecado. Yo puedo pasarme mucho tiempo aquí, pero en mi opinión, el capítulo 10, versículos 23 al capítulo 11, versículo 1, son el corazón de toda esta sección de 1 Corintios. Estos versículos enfatizan que debemos tomar en consideración cómo nuestras acciones afectan a los demás. El apóstol Pablo comenzó a explicar esto en el capítulo 8. Este es un principio bíblico que necesitamos desesperadamente aprender y practicar en el cristianismo estadounidense. Gran parte de la actitud del mundo ha invadido la iglesia. Actitudes como nadie me va a decir qué hacer y nadie debería estar metido en mis asuntos. Si realmente estás siguiendo a Jesús en el contexto de una comunidad bíblica, lo que llamamos una iglesia, entonces sí, a veces otros cristianos te dirán qué hacer. Y a veces los cristianos estarán metidos en tus asuntos. Todos quieren una comunidad, pero me gustan mucho este pasaje. Yo no me acuerdo de dónde lo agarré, pero me gusta, me fascina. Todos quieren una comunidad, pero no muchas personas quieren rendir cuentas. Otra manera de decir eso es, quieren beneficiarse de ser un cuerpo de espiritual, pero no muchas personas quieren poner el esfuerzo para en verdad ser una parte de eso espiritual. Así que vamos a ver el versículo 23 y 24. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. En el versículo 23, Pablo cita un dicho común y luego lo refuta con una verdad bíblica. Cuando Pablo dice, Pablo no está diciendo, hagan lo que quieran. No, 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 no. So, en verso 23, Pablo cita un dicho común y luego lo refuta con una verdad bíblica. Todo está permitido. Este era un dicho común que usaban las personas de esa época para justificar hacer lo que quisieran. ¿Quieres escuchar el equivalente estadounidense moderno? A continuación. Nadie me va a decir qué hacer. Lo que yo hago es entre Dios y yo. Y esa es una grande. Tú haz lo que quieras y yo haré lo que yo quiera. Estos dichos no son bíblicos. Pablo está explicando que sí puede haber algunas cosas que puedas hacer, pero si no es beneficioso, no lo hagas. Podría ver mi programa de cocina favorito durante 12 horas seguidas. Y ese es el show, se llama México, un plato a la vez. Él puede ver su favorito por horas, pero no sería beneficial. Y no sería constructivo malgastar mi tiempo de esa manera. Así que si no es beneficioso, no lo hagas. Si no es constructivo, no lo hagas. Yo no estoy diciendo que está mal, es viendo México un plato a la vez, el programa. Pero no dejes que te domine. Ok. Y Pablo nos da una tercera razón por la que no deberíamos hacer algunas cosas que de otra manera podrían ser permisibles. Haz lo que es mejor para la otra persona, no lo que es mejor para ti. Eso es exactamente lo que dice el versículo 24. Y eso es lo opuesto a lo que el mundo nos dice que hagamos. Así que volviendo al capítulo 6, versículos 12. Pablo cita este dicho popular y todo es permisible. Y luego dice que no será controlado por nada más que Cristo y su palabra. Una vez más. Y luego dice que no será controlado por nada más que Cristo y su palabra. En el versículo 23, Pablo dice que hay algunas cosas que podría hacer, pero si no son beneficiosos ni constructivas, entonces no lo haré. Uno de mis eruditos públicos favoritos, Roberto Piccirilli, lo expresa de esta manera. Hay todo tipo de cosas que son lícitas para mí, que no edifican a los demás. Y edificar a los demás es más importante que la libertad. Y yo sé que tengo que explicar unas de estos. En la Biblia, con esos... Wait. Cuando digo... Oh. Sorry. Cuando la Biblia habla de que cosas que son de ley, no está hablando la Biblia de las leyes de Chicago. Está hablando de las leyes de la Biblia. Y cuando habla de la libertad, no está hablando de la libertad de Patrick Henry, dame libertad o dame muerte. No es el sentido de la libertad de nuestro país. Está hablando de la libertad espiritual, ¿ok? Para que entiendan. Para que entiendan lo que es la ley y la libertad. Hay todo tipo de cosas que son lícitas para mí que no edifican a los demás. Edificar a los demás es más importante que la libertad. El punto es que debemos procurar vivir de tal manera que identifiquemos, fortalezcamos la vida espiritual de los demás en lugar de perseguir objetivos egoístas o defender nuestros derechos a todo costo. En los versículos 25 al 29, Pablo da algunos ejemplos de cómo vivir de esta manera. Versículos 25. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque lo leí mal. Versículos 25. Coman de todo lo que se vende de la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si en aquellos días una iba a comprar comida, se encontraban con carne y otros alimentos que habían sido ofrecidos a un ídolo. En estos dos versículos, un dios falso, disculpen. Ok. Lo que le harían las personas es, ellos adorarían unos dioses falsos. Y para ganar el favor de los dioses o su favor, traerían comidas, otros artículos para la mesa. Y lo pondrían antes de ese ídolo. Y esperaran sobre esa, la bendición sobre, de ese dios falso. Y luego, y un poquito sería, un poquito de esas sobras serían para las personas que están ahí. Algunas de esas comidas que sobran serían para los demás que coman. Pero muchas veces esas carnes que sobraban los llevaban de regreso a las carnicerías para vender. Entonces si estabas, si en aquellos días una iba a comprar comida, se encontraba con carne y otros alimentos que habían sido ofrecidos a un ídolo. En estos dos versículos, Pablo dice que no hay problema, porque un ídolo no es nada en el perspectivo cristiano. Esa carne no es nada. So, disfrútala. Disfruta esa carne. Pero luego, versículo 27... Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Así que si os invitan a cenar a casa de alguien, disfruten la comida que os sirvan y no tenías por qué hacer preguntas. Pero versículo 28 y primera parte del versículo 29 dice, ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. Entonces, si vas a la casa de alguien y te sirven comida, y alguien dice, ¿sabes? Esta carne fue presentada a un ídolo antes de que la compráramos y la llevamos a casa. Entonces, si percibes que será un problema espiritualmente para alguien más allí, entonces no la comas por su causa. Piensen como una persona que viene en fe a Cristo, que ha sido profundamente, que está con otros ídolos, que han pecado así, que tienen ídolos y han hecho cosas malas. Pero John, por decir, se hace un cristiano y ha estado en este lugar de creer en ídolos y ahora cambia a ser cristiano y cree en Jesús. Y él, lo que está tratando de decir el pastor es, si John, ahora que está en Cristo y no quiere nada que ver con los ídolos que antes hacía o estaba era parte, el pastor ha seguido a Jesús por 49 años. Él sabe, el pastor sabe que los ídolos no son nada. Él va a disfrutar de esa carne. Vamos a la casa de alguien a comer y traen una carne. Pero la persona de la casa dice, estas carnes han sido participadas para un ídolo y por John, yo no voy a comer esa carne. Porque John está ahí y John me va a ver a mí comer esa carne. Él puede pensar, maybe, los ídolos no están tan mal. No, sí lo son. Y Dios, y pastor no quiere hacer nada que espiritualmente lastime a John. Y aquellos que me conocen saben que esto es una frase poderosa, o frase prostamente. Yo me convertiría en un vegetario si yo tengo por el sacrificio de alguien. Si no me conocen ustedes, ya a mí me fascina la carne. Ok. ¿Ves el principio? Se llama poner el beneficio de otras personas antes que el tuyo. Esto estaba en nuestra lectura de las Escrituras anterior. No haga nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y si piensas, puedo hacer lo que quiero sin importar cómo afecta a los demás. Bueno, ese es un buen ejemplo que lo que Pablo quiere decir con vana vanidad. Estás en ti mismo solamente. Estás pensando en ti mismo. Si puedo decir esto espiritualmente hablando. Necesitas pensar en los demás, no en ti mismo. Si eres un cristiano, ahora bien, esto debe ser Esto debe ser una verdadera preocupación espiritual y no algo trivial. Por ejemplo, si le pones ketchup a un hot dog, eso me molestará. Pero no hará que tropiece en mi fe y deje de seguir a Jesús. Pero sí estoy haciendo algo que... Pero sí estoy haciendo algo que es realmente un obstáculo para ti. Si te hace dudar de la verdad de la palabra de Dios, si te hace dudar de Jesús, entonces no debería hacerlo. Veamos la segunda parte del versículo 29 y el versículo 30. Porque se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena. Si con gratitud participo de la comida, me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios. Ahora Pablo está empezando a resumir estas verdades. Aquí, a continuación, la traducción que hace el pastor Dave, estos dos versículos. Entonces, todavía estás preguntando, ¿por qué no debería hacer lo que quiero cuando quiero? Mientras mi conciencia está limpia, ¿por qué debería dejar que lo que pienses los demás me afecte? Bien, en primer lugar, Pablo respondió esas preguntas después de leer los capítulos 8 al 10 en detalle. Y básicamente está diciendo, si todavía no lo entiendes, déjame resumirlo de nuevo. Y ese resumen está en los versículos 31 al 33. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. El versículo 31 es el principio básico de toda esta sección. Todo lo que hacemos debe traer gloria a Dios. Sí, todo. Versículo 32. No hagan nada que sea espiritualmente perjudicial para los creyentes o los incrédulos. Ese quiere decir que judeos, griegos o la iglesia de Dios. El modo que usaron esos términos es de creyentes o increyentes, en la iglesia o fuera de la iglesia, todos. Versículo 33. No hagas nada que impida el evangelio. Y aunque el siguiente versículo está en el capítulo 11, debería ser parte de esta sección. Solamente para que sepan, cuando la Biblia estaba escrita, la Biblia no tenía capítulos o versículos, los números. Era puro paragráficos. Y él estaba escrito en forma de poesía, como las lecturas que leemos el día de hoy. Y para la conveniencia de las personas, muchos años después, las personas que hicieron la Biblia, pasaron la Biblia, le pusieron los números y capítulos. Si digo algo en medio de Isaías, ¿cómo la vas a encontrar en tu copia? Pero si digo Isaías capítulo 13, versículo 9, ahora todos los podemos encontrar rápidamente. Son los versículos y los capítulos, los números, no son inspirados por Dios. Pero los que hicieron... Oh, disculpen. Solo el versículo, el capítulo 11 debería de ser parte de esa sección. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. El español que se usa aquí es imitar, y eso es exactamente lo que significa. Ahora bien, yo no soy Pablo, y ciertamente no soy un apóstol. Pero en cierto sentido, los líderes tienen expectativas más altas por las cuales vivir. La razón de esto es que los líderes influyen en los demás. Aparentemente, usted deposita algún tipo de fe y confianza en los pastores aquí en Northwest, o no seguirían viniendo cada semana. Y debido a esa influencia que tenemos sobre los demás, debemos ser muy cuidadosos con la forma en que vivimos. Por lo tanto, en cierto sentido, debemos vivir nuestras vidas de tal manera que veamos a Jesús en nosotros. Síganos como seguimos a Cristo. Ah, pero eso no lo exime de responsabilidad si no es un pastor o un líder. Padres deben poder decirles a sus hijos, síganme como yo sigo a Cristo. Todos deberíamos poder decirnos unos a otros, síganme como yo sigo a Cristo. Y esta es la belleza, la bendición, el beneficio de que todos sigamos a Cristo juntos en una iglesia local, una familia de iglesia. Deberíamos vivir nuestras vidas para Cristo de tal manera que nos estamos acercando unos a otros a Cristo. Ahora bien, el cuadro de toma de decisión en su boletín puede parecer poco espiritual. Tenemos extras en el lobby. Y puedes agarrar ese papel ahí. Lo pueden agarrar de su boletín del día de hoy. Se pueden llevar uno del lobby cuando salgan. Pero pone todos estos principios en los capítulos 8, 9 y 10 en una serie de preguntas muy útiles. Así que quiero repasar con ustedes para terminar este sermón. ¿La Biblia lo permite? Si la respuesta es no, entonces no lo hagas. No lo hagas. Eso es muy simple. Pastor va a pasar estos papelitos para los que no tengan. Quiero explicarles que este papel lo encontré hace 34 años y no sé de dónde. No me acuerdo dónde lo vi, dónde lo agarré. Y en verdad quisiera acordarme de dónde vino. Yo no hice esto. Eso es muy importante. Y si se ve complicado, créame que si uno vive acuerdo de estos principios, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, tú no tendrás que traerte este papelito contigo. Va a ser parte de ti si lo haces. So, vamos a empezar otra vez. ¿La Biblia lo permite? Pregúntense. Si la respuesta es no, entonces no lo hagas. Si la respuesta es sí, entonces pasemos a la siguiente pregunta. ¿Mi conciencia lo permite? Si la respuesta es no, entonces no lo hagas. Si la respuesta es sí, entonces hay otras tres preguntas que hacer. ¿Cuál es el efecto en otros cristianos? Si lo que quieres hacer tiene un efecto negativo en otros cristianos, entonces no lo hagas. Segunda pregunta. ¿Cuál es el efecto de los no cristianos? Si no lo quieres hacer, tiene un efecto negativo en los no cristianos, entonces no lo hagas. ¿Cuál es el efecto en tu vida espiritual? Si lo que quieres hacer tiene un efecto negativo en tu vida espiritual, entonces no lo hagas. Y por eso yo no voy a ver la tele por 12 horas. Y yo sé que mi esposa está sonriendo. Porque ayer sí vi 3 episodios. Pero son los días festivos, así que dame un tiempecito. Así sepan que sí ha pasado por este proceso y todas las respuestas dicen, puedo hacer esto que quiero hacer y está bien. Sepa que más allá de este cuadro, la Biblia tiene mucha sabiduría en todas las áreas de la vida que están bien. Sabiduría sobre cómo administrar el dinero, relaciones, crianza de los hijos, sabiduría sobre el trabajo y el empleo, cómo pasar el tiempo libre, de hecho, cómo administrar todo su tiempo. Como veremos en el sermón del próximo domingo, recurrir a la palabra de Dios para todo lo que enfrentamos en la vida es un muy hábito de adquirir. Y tenemos varios planes de lectura de la Biblia disponible en la mesa de atrás para los que tomen. Si es nuevo en la lectura de la Biblia, lo animo a que tome el que dice fácil. Eso no quiere decir simple. Eso no significa que no puede comprender una de los planes más desafiantes. Esto significa que, como cualquier otro tema, se empieza por lo básico y se avanza hacia adelante. Entonces, ¿algo de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios hoy cambiará tu vida? ¿Cambiarás algunas de tus decisiones? ¿Podrías ver a tu vida este año pasado y decir, va a ser lo que acabo de aprender? Hubiera hecho algunas cosas diferentes. y hubiera no hecho algunas cosas. Y hay otras cosas que hubiera haber hecho. Cada domingo es nuestra oración de que nosotros cambiemos, que nosotros crezcamos más cercas a Dios. Vamos a orar. Padre, usa este pasaje entre tu palabra. Usa el modo que hemos tratado de explicarlo para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a cambiar, para ayudarnos a ser más como Jesús. Estos versículos no solamente son información, no son instrucciones de un libro que abrimos de un nuevo juguete. Esos versículos son las palabras de Dios hechas para nosotros. Y es para que nosotros las vivamos. Ayúdanos, Dios. En el modo que vivimos nuestras vidas. Ayúdanos a dar gracias a Dios de que viene todas las bendiciones. Oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.